Bueno, pues vamos a seguir, que estábamos recordando el 1 de mayo allí en Alemania.
Sí, pero antes vamos a dar unos datos de la, del programa para que podáis participar si queréis.
Sí, el teléfono o vuestro micrófono, como siempre decimos, es el 91-777-3928. Y bueno, ya sabéis, recordaros que estamos con los pies en la tierra.
Y que este programa es tan tuyo como nuestro. Es de todos y de nadie. Es un programa. Y que tenemos que utilizarlo. Y que para utilizarlo, como ha dicho María, tenéis un micrófono que se llama 777-3928 con el 91 delante. Así que nada, animaros, que esto está animado por esta parte. Poner una, un poco de la vuestra.
Exacto. Bueno, pues como estábamos recordando, y bien hemos entrado, es el distinto sistema de que estaba pasando por la ocupación. Estábamos recordando pues que somos trabajadores. Estábamos recordando que ahí también hay despertadores que te pueden levantar a las 6 de la mañana, irte a tu puesto de trabajo, volver a casa y seguir como una familia más haciendo tus deberes y tareas.
Sí, pero yo quería hablar, yo quería decir una cosa y además voy a hacer una pregunta, que es precisamente un poco el tema que nos tenía antes de poner música. Y es cómo decir la propiedad, la legalidad, la ilegalidad, todo eso que hay ahí puesto para que de alguna manera vayamos todos los derechitos que ellos quieren que vayamos. Es decir, nos marcan el camino al redil y nosotros todo para allá, porque eso es lo legal. Y si no vamos para allá, es lo ilegal. Entonces lo ilegal es ocupar, ¿no? Lo legal es especular. Lo ilegal es ocupar, ¿no? Entonces, lo podemos pensar de la forma, podemos estar del lado que queramos, pero claro, ya sabemos, si estamos del lado que es, no estamos del lado que no es, o viceversa. Se empeñan en desocupar enseguida. Se empeñan en desocupar porque, primero, porque protegen la propiedad privada. Y segundo, porque no quieren que se sepa, no quieren que se conozca, que eso es mucho más avanzado, mucho más fuerte de lo que la realidad demuestra, o por lo menos la realidad que ellos dejen que se demuestre. Ya sabemos que los medios de comunicación son suyos y que aquí lo que aparece en la televisión y en sus medios existe y lo que no, no existe. Por lo tanto, dejan que exista un poquito y eso es lo que sabemos. Pero sin embargo no sabemos cómo, porque a mí me ha llamado mucho la atención. Dices que estaba con vosotros el campeón del mundo, o que estuvo allí con vosotros en la Ocupa, el campeón del mundo de kickboxing.
Claro, o sea, es que...
Es decir, lo que quiero con esto es que... En una Ocupa no hay cuatro degenerados, gente pues que no quiere trabajar y que ocupa para, no sé, para hacer lo que le place, para fumarse la hierba, para no sé qué historia. Que a lo mejor que también, ¿no? ¿Por qué no? Pero que no, ¿qué es más? ¿Qué es más? Que es que, como se ha dicho aquí, hay mucha gente que tiene sus oficios, que trabajan en sus con empresas, que están contratados, que están explotados, que están con el problema de tener un accidente mortal o de cualquier otra índole en cualquier momento, como cualquier otro trabajador. Es decir, que la gente, los chicos, las chicas, los más mayores y los menos mayores, que hay en las Ocupas, que son las personas más normalitas de nuestro entorno, que son como nosotros, que no son de... una vivienda mínima o un traje o una ropa o un calzado o algo en condiciones. Es decir, que ahí hay mucha gente y que hay gente de muchos oficios, como por ejemplo estábamos diciendo.
Sí, yo con respecto a eso, yo creo que en el desguace había un poco gente de muchísimas, que venía de muchísimas profesiones. Ha habido gente que era bombero, que venía al taller de escalada, había electricistas, fontaneros, jardineros, albañiles, barrenderos, deportistas, como se ha dicho. Entonces había gente que tenía, bueno, estudiantes, también había gente que estaba estudiando y bueno, entonces con esto quiere decir que había cabida para un montón de gente que tuviera las mismas inquietudes, que independientemente de dónde vinieran, de la profesión que tuviera, pues la cosa era un poco el objetivo común que había. Y, bueno.
Claro, es lo que decía el compañero, ¿no? A ellos, digo ellos, es decir, el sistema establecido, nos quieren poner la etiqueta. O sea, la demás gente, o sea, digo la demás, o sea, es decir, la gente, por decir una manera, que falta de información, ¿no?
Los nuestros, sí. Los que tenían que estar con nosotros.
Exactamente. Quieren darle la imagen de que nosotros somos lo peor. O sea, decir que estamos en la escala de valores cero. O sea, que va, para nada. Es totalmente diferente. O sea, aquí, al igual que lo que estábamos hablando del campeón del mundo de kickboxing, o sea, ha habido gente de todo tipo, de con toda la vestimenta. O sea, es decir, no ha sido nunca, por decirlo de manera, un núcleo ahí cerrado, ¿no? Aunque, bueno, a veces pues es como todo. Entre que... se supone que estás en una situación, ¿no?, donde es ilegal, como dicen ellos, pero claro, ya hemos hablado antes de lo que es ilegal o ilegal, pero donde predomina el sentido común, es decir, lo que te falta tú lo coges, que es lo más apropiado dentro de cualquier persona. Pues claro, el tema, pues que a la gente pues le costaba ir, lo que estábamos hablando, nos ponen esa etiqueta, esa barrera, ¿sabes? Nosotros tenemos que hacer lo posible para darnos a conocer, porque no nos da nadie, al revés, ayudamos a nosotros mismos y a todas, no sé, pero sinceramente damos los y a precio de nada o poco.
Sí, que llega dentro del sistema, dentro de la profundidad, esto lleva quizá, que es el desagrado, tu trabajo hecho, realizado, tu trabajo y de color, el desagrado a veces del sistema.
Pues eso, partiendo de la base, que más o menos puede reunirse ellos, pues hay que ver que hay miles de pensamientos, ¿no? O sea, igual trabajar en lo que es la casa, la opción, siempre pues está la persona ahí que lo quiere hacer todo, y claro, pues esa persona tiende más a que, pues sin pensarlo mucho, pues coge y abandona personas pues que son más primeras. Dijo, pues tú haces, yo he hecho tal, falla, ¿no? Es decir, pues yo he hecho esto, son cosas que verdaderamente si tú, es decir, y tú tienes que poner límite hasta dónde puedes dar o hasta dónde no, de nada lo, o sea, es decir, de hecho, eso da muchas ganas a la gente, ¿no? O sea, claro, tenemos que ver lo que es el tema de decir, lógicamente, ¿no? O sea, la gente siempre está, pues yo qué sé, como pues, sin hipocresías y sin historias, lógicamente. Entrada, pues a lo mejor a cualquier partido político o lo que sea, ¿no? Y bueno, allí todo el mundo es bienvenido. Ahora, el tema, lo más normal del mundo es que, pues, cada uno venga en plan de portavoz de cada persona. Tú puedes venir de donde vengas, pero ni vengas a adoctrinar, a liderar, ni nada por el estilo. O sea, es decir, ahí hay una asamblea abierta para todo el mundo, ¿sabes? Pero luego el colectivo es pues, de todo tipo, ¿me entiendes? De mujeres, ahí el día, por ejemplo, maravilloso, había gente de todo tipo. O sea, no vinculado a ningún tipo de colectivo de izquierda ni nada por el estilo, ¿sabes? Había gente con muchas inquietudes que vino por allí, muchas mujeres, madres. Madres de los propios compañeros de allí. Y entonces eso pues da a pensar que verdaderamente hay gente que tiene esa fuerza, tener la inquietud de conocernos, ¿sabes? Y eso es maravilloso, verdaderamente.
Sí, la nota que le estábamos pasando así como si fuera la mesa redonda. Sí, la más o menos es la política acá dentro de ocupación. Yo recuerdo que la ocupación siempre ha sido un sistema autogestionado, un sistema autónomo común que se reúne fuera de ideas. Y bueno, yo sí lo que he sentido es que la política, tanto comunista como socialista, ha entrado dentro de la ocupación.
Claro, o sea, lo que es la iniciativa, ¿no?, de la ocupación, desde que más o menos... Se inventó, ¿no? Por decir una manera, bueno, no es que se inventara, es que era una necesidad.
Eso. Yo creo que surge de la necesidad.
Exactamente, surge de la necesidad.
Cualquier mono ocupaba su cueva,
¿eh? Exactamente. O sea, nada era de nadie, ¿eh? Si nos basamos ya un poco en antaño, bueno. Pero el tema de la política es algo, pues eso, es difícil de llevar, lógicamente. O sea, lo bueno que allí, como imagino que en todos los sitios, pues bueno, siempre intenta meter la mano. O sea, es decir, cuando hay algo que ningún partido político... O sea, por decir una manera, ni siquiera se lo plantean dentro de su electoralismo y nada por el estilo, porque es algo, se supone, para ellos, antisocial, ¿sabes? Para nosotros es muy social, ¿sabes? El hecho de ocupar. Pues claro, tiende a venir gente vinculados a partidos políticos donde crear ahí, es decir, sus adeptos, ¿no? Inclusive. Y claro, pues eso... quieras o no, se aprende de la experiencia y eso hay que saberlo llevar. Y es difícil, es difícil. ¿Cómo llevamos lo que es el desarrollo respecto a esto? Nosotros dejamos entrar a toda la gente. Es decir, empezar un partido político. Siempre que no sea reaccionario, lógicamente. Pero él venía, como decía antes, el portavoz del mismo, ¿no? O sea, de él mismo. Nosotros tenemos aquí una asamblea. En esta asamblea es totalmente antiautoritaria, o sea, lleva unos cánones, unas bases lógicas y básicas. Y entonces, el que venga aquí e intente meternos su idea, una idea donde juzga y critica la ocupación, pues lógicamente esa persona no grata. Así de claro.
Exacto.
Es que es así, no hay más. Y es que eso jode las ocupaciones, sinceramente. Exacto. Porque las ocupaciones están basadas en algo social, no político.
Social, cultural.
Cultural y apolítico. Y apolítico. Exactamente, porque no es que verdad no entra dentro de lo que es la política. La planificación de la política, ni nada por el estilo.
De hecho, si había alguna iniciativa de tipo política, lo que se pedía es que se desvinculara un poco, a lo mejor, del tema de lo que es la casa como tal. Entonces, había gente que con una inquietud con respecto a este tema, pues lo podía hacer a título personal, pero no en nombre de lo que es el centro social, el desguace.
Sí, vosotros os tuvisteis, según hemos comentado, os tuvisteis que separar esa idea de un cierto grupo de políticos, que si me da la gana digo los nombres, como pueden ser Izquierda Castellana, como pueden ser los comunistas, como pueden ser los socialistas, ¿no? Me da lo mismo, ¿no? Gente...
Los socialistas.
Claro, que yo que sé, que no debe de juntar lo que es el desguace, lo que ha sido el desguace desde el 2004, que ha sido sufrimiento, valores positivos y negativos, mucha lucha social y cultural, a lo que es que tú llegues a ese local, que encima esta gente te ceda el local, que tú digas, bueno, pues vamos a hacer una pancartita, nos dejas tu localcito y tal, que nos vamos a asamblear. Eso sí se puede hacer, pero nunca involucrando a un sistema de lucha y encima de lo que es la autogestión. Y joder, que hay que respetar la ocupación, coño. Que la ocupación hasta ha sido encarcelada a la gente, ha sido asesinada a la gente por la ocupación, coño, para que ahora me venga cuatro piltrafillas y encima estén a favor del Estado, ¿no?
Exactamente.
Eso es.
Bueno, dice que el loco de la vía vivía en la vía, por donde pasaba con monotonía el tren, a horario, a diario, pero todos los días. Tenía una casa barata, chata, con techo que había hecho con esos desechos que se encuentran a diario en la orilla ferroviaria. Y llegó lo que tenía que llegar. Lo que tenía que llegar porque el enemigo es fuerte y no para. ¿Cómo fue el desalojo?
El desalojo.
Una gran putada.
El triste desalojo.
Triste y bueno.
Cerdos, pues, cabrones, habéis desalojado.
Pero lógicamente no las ideas.
Exacto, podréis desalojar 1000 casas, pero nunca, nunca podréis derribar la idea de la ocupación. La idea de molestar a un cerdo o a una cerda que se ha muerto con un montón de casa y parcela que te cagas, encima venerada por todo el mundo, hasta la Guardia Civil estaba, ¿eh? Y a nosotros nos echan de nuestra casa, de nuestro futuro, de nuestro derecho, escrito en unas páginas en un libro, que merece un poquito de música, maestro, ya que estás ahí en tu pecera.
puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, rezar que luego me volverás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, a los pies, a su lado, me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar, a ver qué me dice después. Yo cretino y me tiembla los pies, a su lado, me dice que estoy de colorío, me empiezo a pensar, a ver qué me dice después. Lo peor.
Que lo que da este desalojo es que por lo menos millones los políticos, alcaldes, y bien dice ella, pues se quieren abuchar, como dice, los martes 13, eso, ¿no? A la buchaca, ¿no? Dice, encima se ríen. Bueno, pues es grave. Es sí. Grave, sí.
La verdad es que el tema del desalojo y los motivos, más bien, ¿no? O sea, verdaderamente el motivo, así fundamental, esas tierras, pues lógicamente estaban en venta. Y se supone que había una cláusula en la que decía que si ese terreno estaba libre de cargos, o sea, si no estaba libre de cargos hasta cinto, o sea, es decir, había un hasta límite, ¿no? Para que el comprador tuviera eso libre de cargos también entrando, se supone. Si el alcalde no desalojaba antes de, o sea, ese día tenía que desalojar por narices. De ahí viene de toda la ilegalidad, toda la de la actuación ilegal de la policía y del alcalde. Viene porque si ese día no desalojaban, tenía que pagar 1.500 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, en caso de que no desalojaban. O sea, tenían esa cláusula dentro del contrato. Entonces, claro, tenían que llevar a cabo ese. O sea, les daba todo. Y bueno, así desde un principio, ¿no? Nosotros, el día anterior del desalojo, que fue el día jueves, el jueves 27 de abril de este año, teníamos un cierto conocimiento, los iban a desalojar. Hace tiempo, pues eso, típico, esa misma frase la habíamos oído más veces y un poquito, pues como le quitábamos peso al asunto, ¿no? Pero esta vez, pues la verdad que hicimos lo posible, ¿no? O sea, llamadas de mensajes a todo el mundo, y esa noche nos quedamos a dormir, y al día siguiente, pues gente se quedó y gente se fue a trabajar, pero siempre con el móvil bien a mano, en caso de que pasase. Pues así fue. Al principio se presentaron la policía municipal, con pocos medios. Lógicamente, pues se aguantaba dentro, porque ya se vio venir el hecho, ¿no? Empezaron a la policía a cortar las calles y tal. Policía municipal, de momento estábamos hablando, ¿eh? El tema es que luego ya, a eso de las 11 de la mañana, ya vinieron, pues, todos los policías municipales que hay en Alcorcón, que los obligaron a venir, que quede claro esto. Exactamente.
Encima hay que decir que eran esquiroles. Exactamente. Ya,
lo más gracioso ese día, porque el alcalde de Alcorcón, con los municipales, es que a más sin, exactamente, con los municipales, ese día, sí, tanto los municipales como...
de fondo, que nos confundan, que esto es muy serio.
Es que es muy serio el asunto.
Normalmente llevados tablillas.
Sí, lo peor del mundo, vamos, en la escala de valores lo peor del mundo, no es girol. Bueno, pues el tema que todos los empleados, todos los funcionarios del Ayuntamiento de Alcorcón estaban en huelga. Tenían un paro de 2 horas. De 12 a 2. Bueno, pues por lo visto sacaron un decreto de última hora y tal, los obligaron a venir. O sea, las personas que tenían el estómago para poder hablar de tú a tú con los municipales, ¿sabes? Pues hasta los municipales decían, no, no, si es que nos han obligado. Yo tengo mis niñas, lo típico, ¿no? Yo tengo mis niñas, tengo mi piso que pagar y tengo que venir y tal, lo típico. Ahí que te pueden contar, ¿sabes? El tema es que venían todos, o sea, sin querer venir, sin ganas, y encima todos, pues eso, con la conciencia bien jodida, ¿sabes? Por el hecho de los esquiroles, ¿no? Bueno, relativamente, ahí no vamos a entrar tampoco. Entonces se presentaron ahí todos los municipales. Lo más curioso, que no llevaban placa ninguno. Es acojonante,
claro,
se supone.
Estaban en huelga, no podían... Joder.
Es que es muy fuerte el asunto, o sea, no llevaban placa. Luego, pues claro, como esto era ilegal y no había que darle mucho bombo, según ellos, porque lógicamente es tan ilegal, ¿sabes? Que no había orden de desalojo. Estamos partiendo de esa base. No había orden de desalojo judicial. Entonces, claro, vinieron sin placa. ¿Sabes? Les dijeron, venga, ir para allá, y no llevéis la placa. No va a ser que alguien os la pida, porque tenemos derecho, se supone, a pedirla. Pero vamos, ahí todo el mundo la pedía y ahí nada, nadie daba nada. El tema es que los municipales pues empezaron a acercar la zona, empezaron, porque si habéis llegado de Guace, hay una vallita afuera.
Una pregunta, ¿no había nacionales?
Sí. Había tres policías municipales.
Los nazis están en todas partes.
Sí, vamos a ver. Esta pregunta es seria, porque lo que primero, vamos a ver. Sistema de desalojo, vamos, yo por lo menos el que he vivido. Policía municipal corta calles. Policía nacional está conjunta a bomberos. Policía nacional está con porras, está con armas, está con toda clase de artilugios para abrir una puerta. Para, como en Izoi, romper el hormigón de los compañeros que están abrazados a muros hormigonados, ¿no?
Claro. Pues esto era un poco como al revés.
Es que a mí me está dejando...
Sí, es que es alucinante. O sea, esto es alucinante. Porque es que la infantería, por decir una manera, los primeros que van allí... La infantería era la policía municipal sin placa. O sea, eran los que había más gente eran policías municipales sin placa y eran los que estaban en primera fila. Los nacionales, vestidos de nacionales, o sea, decir, no antidisturbios, estaban en una puerta y se supone que eran los que... El mando más grande que había allí... Dentro del régimen de la policía era la nacional, ¿vale? Y a la nacional se decía que estaban haciendo algo ilegal. Y ellos decían, yo no puedo hacer nada hasta que no me llamen de la comisaría.
Claro.
¿Sabes? Luego estaban 6 o 7 antidisturbios, ya vestidos de romano, en una puerta, lo que es la puerta principal, ¿no? De entrada, para no dejar entrar a nadie. O sea, los que estaban dentro fueron los que estaban dentro.
Sí, no podían salir, no podían entrar. Porque están en su vivienda, exacto.
Exactamente. O sea, el tema es que luego vino muchísima gente a apoyar, los que pudimos llamar, dado el... Pues eso, que fue tan rápido todo que no pudimos tampoco anunciarlo mucho. Estaban fuera, pues eso, increpando a la policía, ayudando a los compañeros allí, pidiendo sus derechos. Porque claro, allí los derechos yo no sé dónde estaban, porque era acojonante eso. El tema es que, pues luego ya llegaron los bomberos. Se supone que eran los que...
Los que abren las puertas.
Los que abren las puertas.
Claro.
Llegaron allí, vieron el percal... Pidieron la orden judicial para ellos llevar a cabo, se supone, su responsabilidad y exacto. Se encuentran con que no hay.
Pues no pueden.
No hay una orden.
Pues igual
¿qué hicieron los bomberos? Se largaron.
Fueron.
Y dijeron, no, perdone, yo aquí no abro si hay la orden judicial. Y cogieron y se fueron.
Exacto.
Entonces ya llegó, vamos, se supone que lideró el mando, vamos, lo que es el hecho de abrir la puerta con una maza de 15, 4 o 5 golpes y dijo, literalmente hablando, yo estaba al lado. Esto no lo tengo por qué hacer yo. Cogió la maza y la soltó. Todos los policías municipales se negaron totalmente, ¿sabes? No lo decían de tú a tú. No lo decían, nosotros estamos aquí por lo que hemos dicho antes. Niños, tal, esto, lo otro, responsabilidades. Y ellos se negaron totalmente a lo que es desalojar con sus propias manos lo que es el desguace.
Exacto. Bueno, vamos a recordar cómo es un desalojo. Yo por lo menos he vivido. Como ya hemos dicho, los pasos que tienen... Todos los pasos, tiene que haber un juez con esa orden de desalojo y el bombero que llega es el que abre la puerta. Cuando realmente ese bombero no abre la puerta, el madero que hemos visto, por ejemplo, en el laboratorio o en la guindalera o en muchos sitios, el madero que aporrea y que te abre la puerta lo está haciendo ilegalmente. El que te abre las puertas es el bombero. Y el que te la derriba, claro. mientras que haya una orden judicial, como vosotros habéis dicho. Esto es un claro ejemplo de que todos los desalojos, queridos oyentes, que podéis empezar también a ocupar, legalmente ocupar las casas, tiene que ser desalojada por un bombero. Y sin la fuerza, Vimos un caso como es Minuesa, me parece que... No, la Guindalera. En la Guindalera había imágenes de maderos apuntando así, que salieron en la televisión. Y había imágenes de madero apuntando en las sombras así con las pistolas.
Eso.
Y aporreando. Eso se ha vivido. Esos son desalojos ilegales. Yo te voy a hacer una pregunta para que lo dejes claro. Escúchalo, Gallardón, si te salen los cojones... Y si no, que te jodan. Pero, ¿quién hizo el desalojo?
O sea, fue gracioso. El desalojo, al fin, lo hizo un... Sería el jefe de seguridad, o sea, es decir, un tío que iba de paisano, con su traje y su corbata. Le pidió al bombero un gato hidráulico. Claro, el bombero le dijo, yo te dejo lo que tú quieras, porque, como comprenderás, no lo voy a negar, ¿no? Viniendo de ti. Le pidió un gato hidráulico y sin saber utilizarlo, o sea, la verdad que fue algo gracioso, una situación penosa. La puerta estaba blindada de cojones, porque los compañeros de dentro
se encargaron de eso.
O sea, es decir, la pusieron, bueno, es que al final no entraron por esa puerta. O sea, fue acojonante. Ni maza de 15 kilos, ni gato hidráulico, ni leches. Rodeado de municipales, porque decían los municipales que ellos sí que tenían la obligación de cuidar a esa persona. Por los que estábamos dentro del recinto, que estamos increpándoles y dándoles el coñazo, pues eso, diciéndoles lógicamente que esto es ilegal, que no sabes lo que estás haciendo, amenazas y de todo. Y cogió el pavo y bueno, pues se lió con el gato, se le caía, bueno, una situación bastante cómica. Luego al final acabaron entrando, pero es que bueno, no he comentado una cosita, es que estaban los de servicios sociales del ayuntamiento, los que normalmente recogen los muebles. También estaban allí, y también eran esquiroles, y empezaron a sacar todos los muebles que había en un acceso a una ventana, para poder entrar por la ventana. O sea, es que es muy fuerte, o sea, es decir, el alcalde con todos sus secuaces, asalariados, haciendo acciones que no tienen que hacer, que no se las pagan, un día de huelga, donde no ni siquiera tenían que trabajar, todos tenían caras largas, los funcionarios... Porque sabían que no estaban haciendo lo correcto, sabían que nosotros los chavales que estábamos allí teníamos nuestras cosas. Se llevaron una sorpresa al ver lo que teníamos dentro, porque se pensaban que íbamos a tener pues lo que nos quieren pintar todo el mundo.
Misiles,
Tomahawks, lanzas y una cuadriga o algo dentro. Pero qué va, se encontraron con que teníamos una infraestructura muy buena de pues fotocopiadoras, material de escalada, teníamos camillas para un taller de masajes que se me ha quedado en el tintero antes. Se quedaron alucinados cuando iban sacando eso. Bueno, para no adelantar las cosas. Entonces entraron. Al fin y al cabo fue, ya le digo, el jefe de seguridad, el concejal de seguridad, se puede llamar mejor. Los compañeros resistieron hasta el final. Hubo una cosita cómica también. Salió un compañero por una ventana con un cassette poniendo una canción preciosa. Se nos pusieron la carne de gallina a todo el mundo. Y eso fue muy bonito ese momento. Luego salieron los compañeros levantando el puño y gritando consignas encantadoras. Y ya entraron, empezaron a sacar todo. Mientras tanto, ya cuando ya entraron los antidisturbios... uno sacó la bocacha, como no, y pegó un pelotazo de goma ahí al aire y tal, porque la gente de fuera, pues lógicamente estaba defendiendo lo que ellos creen y lo que ellos, que vamos, lógicamente no se equivocan, lo que son sus derechos. Verdaderamente, exactamente, defendiendo su casa. A cal y canto, defendiendo su casa. Y entonces, pues claro, ya empezaron a sacar todo para afuera, todo esto se hizo fotos, se grabaron vídeos, vinieron compañeros de Televallecas. También
de diagonal de
todos los medios de comunicación, como quien dice, pues eso, de
no tan comerciales,
no vendidos, exactamente, libres totalmente.
De aquí, gracias a la Región Perdida, porque ese mismo domingo, vamos, ese mismo día que era el siguiente, vamos al nuestro, pues comunicó. De verdad, todo un comunicado. No lo sabía muy cierto. Eso sí es verdad, pero joder. Yo creo que llega esto también, hasta más allá de nuestras fronteras, aunque no te lo creas. Pero joder, ya está bien, ¿no? Ya estos desalojos absurdos, estos desalojos siempre contra la cultura y la necesidad del pueblo, que es dialogar, es estar aquí, es hacer talleres, es educar a un pueblo, a que existen otras barreras fuera ya más allá de allá tú o de pasión por el dinero, ¿no? Existe una naturaleza. A mí lo que más me alegra es que el camino sigue yendo. Esperemos que este cambio, que ha habido un cambio muy importante de lo que es la ocupación, ¿no? Ante la ocupación, para mi gusto, siempre ha sido una lucha alternativa, una lucha contra la riqueza, contra la explotación, contra todo totalitarismo, contra el fascismo, muchos ataques. Recordábamos antes el ataque que estuvimos en la calle Arganda, aquí en el Puente Vallecas, que vinieron la Brigada Blanquiazules, los Ultrasur, porque jugaba el Español contra Vallecas. Muchos de vosotros que estáis oyéndolo lo recordaréis, porque la casa, el Liéjar y toda la gente fue pegada por los nazis. Por esa gente que dice que nosotros somos los bichos raros. Y nosotros no somos los bichos raros. Ellos sí que son las cucarachas de cloaca. ¿Eh? Mucha gente, mucha política quiere confundir a estos chavales que no los conocemos de nada más que de puntos excepcionales. Estos chavales han sido desalojados de su propia vivienda, han sido echados de su propia cultura, han sido obligados a ser cesados. Esos talleres, que por ejemplo el ayuntamiento, sí señor Gallardón, tú tenías que tener gratuitamente. Talleres de música, talleres de... Pero eso no te vale. Lo que te vale es desalojar sus ideas. Pero es que no te esperas que donde vayamos vamos a seguir haciendo lo mismo. Donde vayamos.
Y de la mejor manera. Y aprendemos de nuestros errores y cada vez va a ser la lucha más fuerte.
Y lo que bueno, tendríamos que ocupar el Valle de los Caídos. Pero no... para tener un acto cultural.
Yo el Valle de los Caídos no lo ocupaba, sí, lo volaba.
Por eso, habría que ocuparlo para desalojarlo. Y lo tendrían que demoler, ¿eh? Lo tendrían que demoler porque es una ocupación, ¿eh? Eso es. Toda esa sangre, toda esta gracia, toda esta cultura, la va a ser destruida poco a poco si no nos dejamos. ¿Eh? Si no nos dejamos, no. Porque eso es lo importante. Porque a lo mejor el compañero puede llegar a tu barrio y cuidar de la seguridad de tu hijo, de que vaya a lo mejor centrado por un sitio donde la educación es importante. No recordamos que la ocupación es la educación de calle. Son los centros sociales de nuestro barrio. ¿Eh? Eso es. A mí no me vale un centro cultural como Paco Rabal, donde yo tengo que entrar ahí y si entro, muy malas pintas. Aquí también se hace teatro, se hacen malabares, son más libres y más gratuitos, porque lo único que cobra es la sonrisa y es la alegría. Esa es la única cobranza.
Y lo que menos importa son las pintas.
Exacto.
Porque el alma y el corazón no se diferencia en nada. Solamente en los hechos. Y las pintas no importan porque cada uno se viste como le apetece. ¿O no es así?
Exacto.
Señor Gallardón. ¿O no es así, señora Esperanza? ¿O no es así, señor Zapatero? ¿O no es así, señor Aznar? ¿O no es así, señor quien seas? Quien seas, lo que seas, como seas, nos da igual. Por cada desalojo habrá una nueva ocupación. Y llegaron carros autobombas, tanques, 40.000 mangueras para aplacar el humo blanco de su blanca bandera.
Tiempo vuela y sabes que no volverá jamás. Y amigos y de heridas solo quedan secuelas. Enseñanza tuve en escuelas tras la calle, sin cantar bajo la lluvia y esta fórmula. A todo color con un zungo será el mejor detalle. Traje el método más práctico pa' que te calles. Si sobre un escenario soy imperactivo, vivo lo que escribo, si describo lo que veo. Soy el causante de tu mareo cuando viajas en barco. Hacer que suene poético es hacer
que suene hardcore. Da igual como suenen en el si suelo en tu estéreo. Lo que menos me preocupa, tonto, ahora es tu criterio. El criterio del público es lo que me llena. Ovejas negras infiltradas en la última cena. El nuevo panorama de MC chungos da pena. Chungos más ridículos que bailar la macarena. No soy de fiar, pues soy mala persona. Pero deja de escribir si tu boli se encuentra en coma. Con 3 hijos de puta creían que era moda. Y con 19 sigo igual callando al que difama. No busco fama, mamá, busco quedar en cama. Avivar la llama y encontrar a la mamá que me ama. Las matas calladas con manchas sin ser dalmatas. Son golpes contra ceras mientras te preguntas qué.
Ven, que suenan las ovejas negras.
Nuestra lana es apreciada a este lado de la escena.
Ven, que suenan las ovejas negras.
Saltando vallas que otros dejan en su estela.
Ven, que suenan las ovejas negras. Las ovejas negras. Ven, que suenan las ovejas negras.
Nuestra lana es apreciada a este lado de la escena.
Ven, que suenan las ovejas negras.
Es que tenemos una última noticia. Se llama allanamiento de morada. Explícanos.
Sí. Pues a ver, con todas las irregularidades que ya hemos contado, además de esas, pues bueno, durante el desalojo, puesto que estaban entrando sin orden en una vivienda que pertenecía, no que pertenecía, que habían utilizado otras personas, se puso en el juzgado de guardia de Alcorcón una denuncia por allanamiento de morada, porque en ese momento era nuestra sede, nuestro centro social, y estábamos dando un uso. Entonces, según llegó la denuncia, lo que supuestamente se debería haber hecho es mandar un grupo de policías o quien tuviera la competencia a ir a parar ese acto. Y nadie apareció, lógicamente, puesto que eran los mismos, no apareció nadie para parar ese acto. Además, hubo infiltrados de la Brigada de Información, que después, con el tiempo, viendo imágenes, viendo fotos, se les logró identificar. Estas personas también fueron, empezaron a increpar a la policía lanzando piedras, lanzando objetos, para crear, como siempre, el caos, que podía haber empezado de otra manera. Por supuesto, no nos íbamos a quedar con las manos cruzadas, pero bueno, fueron ellos quienes un poco querían increpar para que las cosas se fueran un poco más de madre.
De hecho, la verdad que, dado el caso de que no tuvimos muchísimo tiempo, ¿no?, como para anunciar lo que es el desalojo y que la gente nos viniera a ayudar, la verdad que hubiera estado bastante bien, ¿sabes?, el hecho de ir y machacarlos. Porque verdaderamente, hoy en día se supone que haces algo ilegal, ¿no?, y hay ciertas fuerzas del orden público que te machacan la cabeza, ¿no? En este caso teníamos nosotros el papel, fíjate por dónde, de lo contrario. O sea, si esos están haciendo algo ilegal, deberíamos de haber machacado a esa gente porque estaban cometiendo una irregularidad y algo totalmente indecente. Vamos, es que dentro de los valores, o sea, aparte de lo de los esquiroles y todo eso, o sea,
en la escala de valores, que si alguna vez se puede hablar de ilegalidad, este es el caso más apropiado.
Exactamente, pero un ejemplo clarísimo, ¿no? O sea, y llevado a cabo por quien se supone que hace las leyes, quien se supone que tiene que reprimir a la gente que pide sus derechos, porque es a lo que se dedica normalmente. Y pues
sí, a mí es que me ha llamado la atención lo que has comentado sobre que los propios maderos se tiraban piedras. Bueno, recordamos que os están echando imágenes en la televisión. Si cogéis el PP Madrid, que bueno, Telemadrid, que me he confundido, pues veis los entrenamientos de la policía en el cuartel de Moratalaz o en el cuartel de cualquier eso, que unos y otros hacen de policía y se tiran piedras como Pepito, que te voy a dar, y no, y se entrenan. Bueno, pues ese es el entrenamiento que hacen. Sí, ellos, cuando hay compañeros que están abajo en las calles defendiendo el terreno de esa ocupación, porque hay
detenidos... Mariconadas las justas.
Exacto. ¿Eh? Pues así es como actúan ellos, ¿no? Bueno, pues en el punto de un desalojo, la gente que está dentro de la casa resiste. Ocupa y resiste, siempre es el lema, ¿no? Resistes hasta que ya el Estado, pues, te ha dejado en mínimas fuerzas, ¿no? Y ya entra ilegalmente, a fuerza brutal. Pero bueno, la gente que hay abajo, la poca gente o la mucha gente que vaya en ese momento, si esa con antelación en desalojo y si es legal bajo, entre comillas, bajo una orden judicial, la gente se congrega, porque está avisada a lo mejor una semana antes, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, en la de Peña Prieta, pues el desalojo fue anticipado, No le hicimos caso, pero sí organizamos, o se organizó dentro de esa vivienda, se organizó que a la salida de un campo de fútbol y encima un día de fútbol, pues se organizara una manifestación y se logró. Salieron toda la gente y íbamos diciendo que el desalojo era en Peña Prieta, ¿no? Bueno, pues esa manifestación se llevó a cabo hasta Peña Prieta y allí se ocupó otra vez, se subió al balcón y se leyó un comunicado, ¿no? Bueno, pues lo que yo más o menos iba a decir con esto, que casi me pierdo porque son recuerdos, ¿no? A la hora de toda esa movida, la gente de abajo también es reprimida en los ciertos desalojos, de verdaderos desalojos, ¿no? Son reprimidas y son caldeadas. La policía detiene en paradas de autobuses, ¿no? Toda esa gente sufre. Yo lo que quería decir, que ya nos queda poco tiempo, me he alargado un poquito a esto, era sobre todo en las detenciones. Hay detenciones, hay cargos judiciales, que es muy importante, porque encima somos detenidos.
En el momento del desalojo hubo una detención, luego, posteriormente, hubo ocho. O sea, es decir, se hizo una concentración el mismo día por la tarde y el ambiente estaba muy caldeado. De hecho, ellos provocaron, esto es muy fuerte también, mediante una persona, pues eso, que se puso a increpar y a cantar cánticos fascistas. La policía no hizo nada al respecto, es decir, que parece ser que querían que pasase. Y la gente, lógicamente, después del calentón que teníamos, pues se montó y detuvieron a ocho personas. Hubo disturbios dentro de lo que es el centro de Alcorcón y se detuvieron a ocho personas, entre ellos unos cuantos menores.
Pues casi seis, yo creo que fueron seis menores. Todos además fuera, porque lo que suele pasar en estas cosas, gente que no conoce la zona, se intentó explicar un poco, pero la cosa un poco también...
Hay que agradecer también, o sea, toda esa gente que estuvo allí, toda la gente que no estuvo allí porque lógicamente no le llegó a sus oídos, se le agradece porque se supone que deberían, si estuvieran informados, estarían allí. Agradecimientos a todo el mundo que nos ha ayudado y sobre todo a seguir luchando. Esta es una batalla.
Destacar que en la comisaría los menores detenidos hubo agresiones. Por parte de la policía hubo torturas y hubo parte de lesiones.
Joder. Bueno, vamos a dedicarle estos 5 minutos, 6, mientras que terminamos, a decir que vosotros estáis también en un taller. Sí, recordarlos, os citamos también a que vengáis con ese taller, por favor. Y seguimos otro sabadete más hablando de ese taller, que es la segunda casa que seguís teniendo ahora.
Y una pregunta fácil y cortita. ¿Cuándo va a ser el concierto de la próxima ocupación?
Cuando, bueno, eso está, pero vamos ya, rapidísimamente.
Ya. Primero recordamos lo del taller y luego le contestas que es lo suyo, que si no nos van a dejar. En la grabación a lo mejor nos lo dejamos ahí, tira ahí. Ya.
Exactamente, bueno, pues que sepáis que el desguace de Alcorcón sigue haciendo su asamblea, en la escuela taller de Alcorcón otra ocupa.
Que nos ha acogido.
Pues nos ha acogido, por encima de nada, tenemos todos nuestros enseres allí. Y esa está mucho más cercana del pueblo. Os invitamos a todos a venir y está para que en la avenida de Lisboa,
la Renfe
de San José de Valderas, y esa será pues nuestro próximo proyecto.
Y ya responde al conciertillo.
Conciertillo, el día siguiente del desguace iba a venir la banda Basotti y no pudo venir, tuvimos que llamarles a última hora, pero que sepáis que en breve, en cuanto tengamos los medios, lo conseguimos echando leches a por ellos.
Upa. O sea que para ver a la banda Basotti estaremos allí casi todos o todos.
Y esos
porque
esa
sí que no me la pierdo.
Esos desalojos impunemente que se está haciendo bajo la infraestructura social política deben de fallecer. O sea, sí, debemos de borrarlos del mapa y hay que seguir ocupando. Y joder, que ya no, que hay que seguir sin estar confundidos. Que una ocupación es un sitio de relación social, de asambleas,
de creación,
de cultura, de libertad, de gente que vive el día.
Y como dice un eslogan anarcosindicalista, ¿Y por cómo lo vamos a decir? Porque es que somos de ahí. Y sería estar en contra de nuestro propio principio negarlo o no decirlo, ¿no? Bueno, pues el Logan dice que contra el Estado y su violencia, ahora y siempre, resistencia.
Un desalojo, 1.000 ocupaciones, 10.000, 25.000 millones.
Bueno, pues aquí que ya tenemos a el siguiente programa, que es Radical Sonoro.
Y
¿no?
antes de terminar, y para despedirnos, por lo menos en lo que se refiere a mí, yo tengo dos propuestas, y son de lectura. Una es Guerra, cárcel y exilio de un anarquista, Cipriano Romera. Un libro que está recién reeditado, lo tenemos en tanto en los puestos de libros de Tirso Molina, de propaganda, y que está a la venta por el precio de 12 euros, que no es nada en comparación con esa historia tan maravillosa de un albañil que no quiso ser general, que yo creo que... Y luego hay por ahí otro que también merece la pena echarle un vistazo y detenerse en sus páginas. Y es El guerrillero que no quiso bailar. Fueron una banda maravillosa que estuvieron por las tierras de Córdoba después de la Guerra Civil y antes, y la propia guerra, por la zona de Bujalance. Eran los juriles. Bueno, El guerrillero que no pudo bailar. Otro título que también merece la pena.
Bueno,
apuntarlo.
Y seguimos con la memoria viva. En Mundo, el obrero de la construcción, entusiasta de las letras y la astronomía. En Mundo, Revieja González nació el 16 de noviembre de 1920 en una familia obrera de Valladolid. Las duras circunstancias de la época le impidieron ir a la escuela salvo unos pocos años. Pero como tantos obreros trabajadores que se labraron su propia cultura de manera autodidacta, aprendió a leer gracias a tebeos y novelas, dando así los primeros pasos en el que sería el comienzo de una pasión que no le ha abandonado a lo largo de su vida, la del gusto por las letras y la astronomía. A los 8 años empezó a trabajar haciendo cordeles con su padre. A los 13 o 14 años ya se inclinaba mucho a la izquierda. La guerra civil le pilla como muy implicado públicamente y vive el levantamiento fascista en primera línea. Los alzados habían pedido permiso a los religiosos para ocupar las alturas de la catedral y desde allí poder batir a los trabajadores, que estábamos refugiados en la casa del pueblo. Pese a las promesas fascistas de que no habrá represalias, la represión será brutal. Acabada la guerra civil, debe cumplir el servicio militar. Entre los recuerdos de la posguerra le asaltan los del hambre, que no lo anegaba todo, y la represión. En 1945, organizado en el PC, cae en una redada junto a otros 84 compañeros y pasa 2 años cárcel, primero en Valladolid y luego en el penal de Burgos, en una celda rebosante de presos políticos. Con el tiempo se desengañará de las ideas comunistas, puesto que las cosas de los rusos, este estalinismo, ese militarismo, no le acaban de convencer y se irá decantando hacia las libertarias, estableciendo contactos clandestinos con los confederales. La muerte de Franco le entrega ya en las filas de la CNT y durante la transición será consciente de que si los bienes y los medios hablan de democracia, en la calle a los anarcosindicalistas le siguen cayendo los palos de siempre. Vive el caso Escala en Mundo. Se encuentra al día manifestándose en Barcelona contra los pactos de la Moncloa, la bomba fascista contra el local de la CNT en el 83, el local cuyas paredes eran productos en buena medida de las hábiles manos del Mundo, y tantos otros ataques contra la organización que se revela como alternativa frente al entreguismo que empieza a hacer gala a otros sindicatos. El viejo militante no es optimista en cuanto al futuro. El deporte hoy en día es el opio del pueblo, una añagaza con la que detener adormilada a la gente. Sin embargo, se le ve encantado con el resurgir de la CNT local en los últimos años. El Mundo es, como sus compañeros afirman, un buen compañero, buena gente, un hombre de la CNT, sencillo, firme, callado, ingobernable, un obrero de la construcción, un ejemplo, compromiso y de lucha. Esto es lo que hay. Salud. Os recordamos que estamos en Tirso de Molina en los domingos, en el rastro del puesto de Cascorro ese, digo, en el rastro Molina. Cascorro, que es en Tirso Molina y en La Latina. También en,
Bueno, una cosa que quería decir y que no quiero que se me quede en el tintero, es que a Edmundo le he conocido hace 3 semanas, que lo que dice la nota es totalmente cierto, no hay lugar a duda, porque estamos leyendo lo que alguien ha escrito, pero vamos a decir lo que hemos visto. Un compañero de poquitas palabras, pero evidentemente de grandes hechos. Salud, compañero.
Libertad para desguace, ¿no? ¿Qué es?
Yo me quedo con estas 3 últimas palabras. Sencillo, firme, ingobernable.
Seremos ingobernables.